Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, bienvenidos a una sección más de Sumas. Y pasamos un fin de semana donde nos relajamos, donde estuvimos con la familia, ¿verdad que sí, Santiago? ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy contento, donde también tuvimos tiempo para meditar sobre este semestre que iniciábamos. Acuerda que esa fue la reflexión de la semana pasada, ¿verdad? Si no logramos cumplir nuestros sueños del primer semestre, pues enfoquémonos o en cumplir esos en este segundo semestre o en realizar los que tenemos para este segundo semestre. Con disciplina, con dedicación, con planeación, con trabajo y sobre todo con mucha ilusión y mucho entusiasmo, porque eso es lo que necesitamos en nuestro día a día. Vivir nuestros días con disfrute, con alegría.
Así es, Santiago, con una actitud positiva, ganadora. Y le voy a decir algo, Santiago. Hoy vamos a compartir con nuestros amigos la agenda del día que viene por cortesía de AFP Siembra, que invierte para ti. Ellos bueno, nos patrocinan esta agenda del día de hoy.
Iniciamos nuestra agenda para hoy con los factores del día, donde como primera noticia tenemos Emiratos Árabes Unidos rechazan plan de la OPEP y sus aliados de extender el pacto.
Luego continuamos, Santiago, con confianza de consumidores estadounidenses en punto más alto en año y medio.
Posteriormente nos venimos para República Dominicana y hablamos del COVID, que le cuesta más de 64.400 millones al país.
Así es, uf, mucho dinero. Bueno, pero entre enero y junio el país recibió a 1.9 millones de turistas.
Y enseguida, Santiago y Santo Domingo son los destinos con mejor arranque hotelero en el 2021.
Y para finalizar, vamos a el directorio ejecutivo del FMI concluye la consulta del artículo 4 del 2021 en la República Dominicana.
Salimos de los factores del día y nos vamos a Conversando a Fondo, donde tenemos una invitada de lujo, le cuento. La señora Giselle Moreno, vicepresidente de Mercadeo del Banco Popular, nos visitará hoy y hablaremos sobre el programa Impúlsate, que le está dando mucha oportunidad a los jóvenes emprendedores.
Bueno, Santiago, yo diría que no, que los jóvenes que están emprendiendo, que están en las universidades y tienen idea de emprender, no se pueden perder este Conversando a Fondo. Y seguimos seguidito con nuestra estadística de hoy.
Ahí hablaremos de los ingresos de la DGI, un rubro muy específico que nos ha llamado la atención aquí en Sumas. Luego, en Descifrando el Mercado, viene Pamela Pichardo de DuFinanzas a hablarnos del presupuesto como un elemento liberador. Me gustó ese enfoque que creo que le va a dar Pamela, elemento liberador el presupuesto. Iremos a ver cómo nos lleva hasta allá.
Suena hasta que me quiero presupuestar, dirían los que nos están escuchando. Y para finalizar, Santiago, nuestra frase a recordar.
Bueno, todo esto y más aquí en Sumas. Sigan con nosotros.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Bueno, vienen noticias del Medio Oriente. En Dubái, los Emiratos Árabes Unidos rechazaron ayer domingo un plan de la OPEP y los países productores aliados del cartel petrolero que busca extender el pacto global para recortar la producción de crudo más allá de abril del 2022. Es decir, la OPEP quisiera mantener bajita la oferta del petróleo para que los precios se mantengan altos. Pero el ministro de Energía emiratí calificó la propuesta como algo que no tiene mucho peso y dice, además es injusta para los Emiratos Árabes Unidos. pues los Emiratos Árabes Unidos es uno de los mayores productores de petróleo de todo el grupo. Y lo que están es buscando aumentar su producción para establecer una competencia con Arabia Saudí, un país aliado, pero que es uno de los pesos pesados de la OPEP, que ha liderado un esfuerzo para mantener un control estricto sobre la producción y así defender los precios del hidrocarburo. Entonces ahí va a haber un rifirrafe, como se dice, interesante entre los Emiratos Árabes Unidos y claramente Arabia Saudí. Porque mientras el uno quiere que haya libre competencia, el otro quiere mantener la oferta bastante apretada para que el precio no baje. Por su lado, digámoslo así, los Emiratos Árabes Unidos señalan que se necesita urgentemente una mayor producción, no solo para reflejar la capacidad que tiene el país, sino también para que el precio internacional ceda un poquito e impida pues que los altos precios lleven a que las energías alternativas se desarrollen aún más. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en la medida que el precio del petróleo sube mucho, pues hay otras tecnologías que por sus costos eran inviables, pero con esos altos precios se vuelven viables. Entonces ellos tratan de mantener el equilibrio entre que el precio se encuentre lo más arriba posible sin incentivar fuentes alternativas de energía. Eso parece.
Confianza de consumidores estadounidenses en punto más alto en año y medio. Así es, esto se ha visto reflejado en el consumo que han empezado a demostrar los estadounidenses según la encuesta del Conference Board, que muestra que muchos de los consumidores de Estados Unidos han tenido apetito para comprar vehículos, electrodomésticos, lo que sugiere un fuerte impulso para la economía al final del segundo trimestre. Y algo muy importante que se destacó es que se mostraron deseosos de comprar casas. Esto es una señal de que los precios de las viviendas seguirán aumentando rápidamente a medida que la oferta se vaya rezagando. Muchos tienen intención también, Santiago, de después de haber estado trancados por tanto tiempo, de irse de vacaciones, sobre todo en Estados Unidos durante los próximos 6 meses, lo que debería impulsar la demanda por los servicios y el gasto de los consumidores. Es probable, cito, dice los encuestadores, es probable que la actitud de los consumidores se beneficie de la reapertura en curso y de un mejor panorama sanitario en el futuro, que apoyará el crecimiento del empleo y de los ingresos. Esto dijo Rubella Farocchi, economista jefe para los Estados Unidos. Entonces, Santiago, Estados Unidos.
Buenas cosas,
abierto
buenas cosas.
Oficialmente, sí, está de vuelta.
Está muy bien. Bueno, y viniéndonos acá para la República Dominicana, vamos a hablar de dinero y de COVID. Es que el COVID-19 le cuesta al país más de 64.400 millones de pesos. El gobierno dominicano, a través de la presidencia, pretende, con una carta enviada al Congreso Nacional, presentar un proyecto de presupuesto complementario para este año 2021, en el que casi la mitad de ese monto que se solicitará, de 64.413 millones de pesos, pues es para cubrir la compra de vacunas contra el coronavirus. Aunque también dentro de ese rubro aparecen montos relevantes relativos a los egresos que se tienen que dar por cuenta de los subsidios para frenar la crisis de precios generada por la pandemia. Dentro de eso, pues el subsidio a los combustibles y también, supongo yo, el subsidio que se pretende dar a las familias menos favorecidas por cuenta de la inflación. Recordemos que hay varias propuestas sobre la mesa, pero se ha dicho que una de las que más peso tendría es esa, darle subsidio a las personas para que puedan comprar su canasta familiar básica, por lo menos mientras los precios continúan cediendo. Ya a nivel internacional hemos comenzado a ver esos movimientos, algunas materias primas bajando de precio. Esperemos que eso se traslade a la economía local rápidamente. Normalmente ese proceso puede tomar unos 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses. Esperemos que sea mucho más ágil para que nuestra economía sufra muchísimo menos. Creo que es importante pues resaltar que esos gastos no presupuestados eran absolutamente imposible presupuestarlos, porque pues nadie entendía la dimensión de esta pandemia y menos las necesidades de caja de efectivo que iba a tener el gobierno por cuenta de esta situación. Sin embargo, como ya lo van a ver en una noticia más adelante, creo que el esfuerzo de todos ha valido la pena, o por lo menos las multilaterales lo ven así. Con esa noticia, entonces, nos vamos a hablar un poquito, Ivette, sobre el turismo dominicano. Cuénteme de qué se trata.
Así es, Santiago. El turismo dominicano va viento en popa. Mire lo que dice el ministro David Collado. Aseguró que por primera vez en 14 meses el influjo de no residentes a la República Dominicana supera a 450 mil pasajeros, recuperando así el 80% de los visitantes que llegaban antes de la pandemia del COVID-19. Los no residentes se dividieron en 405.643 turistas más 62.324 visitantes a familiares. Entre enero y junio del 2021, Santiago, han llegado al país de forma acumulada 1.903.474 turistas.
Yo creo que parte de nuestra audiencia debe estar haciendo las cuentas y decir, bueno, si en el primer semestre llegaron 1.900.000, multipliquemos por 2, llega apenas al 60% de lo que veníamos más o menos moviendo durante 2018-2019 en el país. Sin embargo, la buena noticia, como bien lo dice usted, Ivette, va por cuenta de los incrementos que se están teniendo mes tras mes. Mire, si comparamos el mes de junio contra el mes de mayo de este mismo año, hay un incremento cercano al 20% en el número de turistas. Si continuamos así, yo creo que podríamos estar rondando, ojalá, los 5 millones de turistas al finalizar este año. Dios quiera que la cifra sea superior, que el turismo se recupere mucho más, porque pues es un sector que le aporta al país, yo diría, no solo los ingresos, sino la tranquilidad de tener trabajo, la ocupación y sobre todo esa imagen tan positiva que tiene República Dominicana en el exterior como un destino fabuloso para todos aquellos que quieren descansar. Entonces, ojalá esa meta de recuperar el turismo siga por buen camino, basada en esa estrategia de turismo responsable, basada en esos desarrollos sostenibles que se están haciendo en diferentes zonas del país con el apoyo del gobierno y con las estrategias estas de alianzas público-privadas que posiblemente nos lleven a buen término con todas estas ideas que hay sobre el turismo.
Bueno, Santiago, y siguiendo con el tema de turismo, esta noticia me llamó mucho la atención a mí. Santiago y Santo Domingo son los destinos con mejor arranque hotelero en el 2021. Las dos principales metrópolis dominicanas, Santiago y Santo Domingo, son las que mejores tasas de ocupación hotelera promedio registraron en los primeros 5 meses del año 2021, mientras que en una situación opuesta estuvieron los destinos como Boca Chica, Juan Dolio y Sosúa Cabarete. Santiago es la Santiago de los Caballeros, no Santiago Sicar, Santiago de los Caballeros, es la ciudad con mejor ocupación de sus cuartos de hoteles entre enero y mayo pasado, con un promedio de un 50.9%, siendo abril el mejor mes, al tener 63.7% de sus habitaciones con huéspedes, la tasa más alta para cualquier destino nacional en lo que va del año 2021. Y en Santo Domingo, la ocupación hotelera ha estado mejorando de forma mensual y la tasa promedio durante el referido periodo se ubicó en un 42% de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Turismo, MITUR.
Bueno, entonces sí parece que va creciendo mes tras mes la ocupación, el número de turistas. Ojalá continuemos así. La Romana y Guayaíbe tiene el tercer mejor nivel de ocupación del país con un promedio de 41.5. Entonces las cosas no pintan mal. Por último, y esto creo que es importante, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluyó la semana pasada la consulta al artículo 4 de 2021 con la República Dominicana. Y las conclusiones son bastante favorables. Por un lado, se aplaudió, digamos que pese a que se reconoce que la pandemia afectó severamente la economía dominicana, se aplauden las políticas de apoyo que ayudaron a amortiguar el impacto. Es decir, si bien los efectos globales iniciales sobre el turismo y las exportaciones parecían ser muy, muy fuertes y especialmente atacar de manera muy relevante, impactar a la República Dominicana, las medidas que tomaron internamente el gobierno dominicano, el Banco Central, la flexibilidad, la provisión de liquidez que existió, pues ayudaron fuertemente a que la economía se recuperara gradualmente. Y aunque no estamos al 100%, las cosas parecen ir bastante bien. Los ejecutivos del Fondo Monetario Internacional estuvieron de acuerdo con la evaluación que hizo el equipo técnico y elogiaron la respuesta de política decisiva que las autoridades tomaron para proteger la salud y las condiciones de vida de los dominicanos. Los directores coincidieron en que la República Dominicana está preparada para una fuerte recuperación económica de aquí en adelante. Vamos a ver cómo se da eso. Y es importante señalar, pues, que se presentaron algunas proyecciones sobre los indicadores económicos seleccionados. Mire, hablando de Producto Bruto, del Producto Interno Bruto Real, se espera un crecimiento este año del 5.5% y en el 2020 del 5% según el Fondo Monetario Internacional. La inflación, esperan ellos, como dice el Banco Central, que efectivamente se reduzca y en el año 2021 termine alrededor del 4.5% y en el 2022 el 4%. Y la deuda pública, que en el 2020 se incrementó hasta el 71.1% según las estimaciones, pues esperan que esa deuda pública consolidada para este año baje al 68% y el próximo año ronde el 67%. Entonces, creo que hay buenas noticias, hay confianza en el país. Ojalá nos sigan viendo con buenos ojos. Vámonos corriendo para Conversando a Fondo. ¿Qué le parece?
Me parece muy bien, Santiago.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, veo rostros escondidos, no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. A lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ivette, hoy en Conversando a Fondo, como ya la tengo mal acostumbrada a toda nuestra audiencia, o más bien acostumbrada.
Bien acostumbrado, eso iba a decir, bien acostumbrado, porque son sorpresas siempre muy buenas.
Exactamente. Hoy tenemos, entonces, también hoy en Conversando a Fondo, una persona de lujo, le cuento. Se trata, adivine de quién, ¿tiene idea o ni idea?
No tengo ni idea, pero si es de lujo, yo sí confío en su criterio.
Bueno, es la vicepresidenta de Mercadeo del Banco Popular, que viene a hablarnos de un proyecto que a mí me parece hermosísimo y que el banco viene desarrollando ya hace varios años. Muy buenas noches, Giselle, ¿cómo estás? Bienvenida a Sumas.
Buenas noches a ustedes también, gracias por esa presentación y gracias por invitarme a estar con ustedes en esta conversación.
No, nosotros encantado de tenerte acá, porque la verdad que personas como tú hacen cambios en el país, permiten que la gente avance, permite que la gente tenga ilusión, tenga sueños. Para los que no saben, la señora Giselle Moreno, que es la vicepresidenta de Mercadeo del Banco Popular, pues está a cargo de ese programa que se llama Impúlsate, que estoy segurísimo que todos lo han escuchado. Así que tenemos a la persona, a la cabeza, que ejecuta ese programa en la República Dominicana. Es un placer tenerte realmente, Giselle. Y bueno, vamos a conversar entonces de Impúlsate, ¿te parece?
Por supuesto.
Bueno,
empecemos hablando.
¿De qué se trata Impúlsate? Cuéntanos.
Bueno, para nosotros en el Banco Popular, Impúlsate es un proyecto muy importante porque es una plataforma que apoya el emprendimiento y sabemos que el emprendimiento logra para el país innovación, logra cambios positivos y este proyecto lo que busca es asesorar a jóvenes y dotarlos de capital semilla para que puedan llevar más allá los proyectos que ya tienen. Entonces, por eso este proyecto es prioridad. Con él lo que buscamos es que más empresas sean exitosas, que podamos contar cuando pasan los años, historia de éxitos de cómo esas empresas crecieron a través de fomentar la creatividad, la innovación, impactar el desarrollo social. O sea que es un proyecto que nos ilusiona mucho.
¿Ya cuántos años lleva el proyecto en la República Dominicana?
Ya tenemos 5 versiones. Esta es la 5ª versión. Y desde el año pasado esa versión la tuvimos que mover al ámbito virtual y como quiera ha ganado mucho más porque hemos podido integrar nuevas cosas en las capacitaciones, en la formación y no ha perdido para nada su esencia. O sea que en esta 5ª versión desde marzo ya empezamos a convocar los estudiantes en ese momento, ya agotaron estudiantes de 9 universidades dominicanas, entrevistas. Y ya tenemos 10 proyectos finalistas que son los que van a ir el próximo julio, bueno, este mes de julio, a presentar sus propuestas y de ahí sacamos 10 finalistas. Y de esos finalistas, entonces, tenemos 3 proyectos que tendrán capital semilla por 1.100.000 pesos cada uno y luego tendremos otros proyectos que tendrán un apoyo de 300.000 pesos, 2 proyectos más.
Buenísimos esos premios y sobre todo entiendo yo que también está el acompañamiento del banco de un grupo de expertos que les ayudan a madurar su proyecto, ¿es así?
Es así, todo el tema de asesoría y acompañamiento es parte central de este proyecto. Este año se ha reforzado muchísimo el tema de estructura financiera, que es una de las mayores demandas que tienen los proyectos, saber cómo se van a estructurar, cómo van a poder sobrevivir en el tiempo y manejar sus flujos para ser más efectivos. También hay mucha necesidad de conocimiento de marketing en entornos digitales con este cambio de cómo se maneja esa estrategia de comunicación y también tienen un gran apoyo en esa parte. Y un tema que ha sido muy interesante, que empezamos desde el año pasado, es que los formamos en hacer pitch desk, de manera que ellos puedan, pitch deck, perdón, que puedan dar a sus presentaciones un carácter distinto, que puedan presentar mejor todo lo que tienen y todo lo que pueden dar, no solo en al final del proyecto, sino en su vida comercializando su empresa.
Como diría mi abuelita, no solo les están dando el pescado, sino les están enseñando a pescar, ¿cierto?
Bueno, sí, y queremos que todos estos pescados naden por mucho tiempo y crezcan, o sea que tenemos un reto mayor.
Y hablando de esos peces que ya están en el agua, porque nos dicen que llevan 5 años, ¿cuáles proyectos así tú recuerdas que han sido bien exitosos y que nos puedan compartir de esos que iniciaron ya hace 5 años?
Bueno, por ejemplo, tenemos uno que a mí me gusta mucho, que es el proyecto Jumpéame, que para ustedes es un proyecto conocido porque no solo ha crecido como proyecto, sino que como ellos mismos dicen, este apoyo les dio seguridad y les dio confianza para poder tener esa credibilidad que después los impulsó. Tenemos la gente de Noyola, que también es un proyecto conocido y exitoso. Zona Bici, que es parte de lo que la gente ha usado continuamente en esta necesidad de estar un poco más al aire libre, por ejemplo. O Océano Swimwear, que hacía ropa de baños con material reciclable. tenemos empresas que han apoyado la agricultura como Agro 360 y los proyectos que ganaron el año pasado, que fueron proyectos bastante novedosos y exitosos, como Alter Estate, que es una plataforma de servicios inmobiliarios que fue exitosa aquí, pero también está siendo exitosa ya en Latinoamérica. Y eso es importante porque no solo se ha desarrollado nacionalmente, sino que va teniendo expansión. O un proyecto como la Huertica Urbana, que fue un proyecto dirigido a fomentar toda esta agricultura urbana y estos temas de sembrar nuestras propias plantas o nuestros propios alimentos. Y una necesidad era, con todo este tema de clases virtuales, tener gente que apoyara el seguimiento a los padres en sus agendas, y eso también lo logró el tercer proyecto ganador, que se llamaba Agenda Pequeñín, y que son proyectos que van muy bien y desarrollándose.
Giselle, quería preguntarte, ¿estos proyectos solo pueden aplicar estudiantes universitarios o está abierto para cualquier persona emprendedora?
Bueno, realmente queremos hacerlo desde las universidades. Lo que sí hemos tenido son equipos que tienen además en sus grupos, a veces personas que ya fueron graduadas de las universidades con las que trabajamos en una etapa temprana de esa salida. Pero la idea es apoyar a partir desde el emprendimiento universitario, porque ellos también van apoyando el proceso de formación y seguimiento en sus centros de emprendimiento. O sea que esa es como la mayor razón de estar tan vinculado a las universidades, además de que ellos también tienen interés de promover el emprendimiento en sus academias. Y es por eso que hemos hecho estos acuerdos.
¿Y qué universidades están colaborando con este acuerdo?
Tenemos a la Universidad Aucamaima, tenemos a UNAPEC, tenemos a INTEC, el ITLA está con nosotros, la UNFU, el ISA en Santiago, UNIBE, tenemos a UTESA, la Escuela de Negocios Barna. O sea que son 9 universidades de alto reconocimiento y que también se involucran muchísimo en esta propuesta.
Giselle, te cuento que me voy el corazón a escucharte con esa emoción que hablas de este proyecto, y la verdad creo que crea oportunidades fabulosas para los jóvenes, porque mucha gente que está estudiando ya está pensando en emprendimiento, y esto hace que el país se desarrolle totalmente. En los países más avanzados, realmente el 90-92% de las empresas son pequeñas empresas, medianas empresas de emprendedores que comienzan a mover la economía. Entonces, la verdad que te admiro y digo, qué bueno que continúe el Banco Popular apoyando este tipo de iniciativas. Este año, ¿qué hay por ahí? Como que tú digas, hay proyectos bien interesantes. Tú nos hablabas que ya ahorita en agosto viene la premiación. ¿Cuáles hay? Como que estén alineados mucho con el banco, con el sistema financiero. Aquí en Sumas hablamos mucho de apalancamiento financiero, hablamos mucho de educación financiera, y por eso cuando me hablaste de John Peate, pues lo reconocí una vez porque fue uno de los proyectos que en su momento me llamó mucho la atención.
Sí, nosotros tenemos, la verdad, que ya estamos viendo los finalistas, y una de las cosas que me interesa cuando vemos los finalistas es cómo lo que va pasando en el mercado se va reflejando en esas propuestas. Por ejemplo, tenemos un equipo que está trabajando con todos estos almuerzos en boxes, de tomar un almuerzo en una que ya está preempacado y llevártelo de manera rápida, porque ahora en el país eso va siendo una necesidad. También tenemos proyectos que de los seleccionados que están apoyando la agropecuaria desde mejorar con tecnología lo que ellos pueden hacer. Hay un proyecto bastante interesante que lo que hace es promover discusiones de temas en familias, de temas sensibles, para que se puedan hablar y tener perspectivas diferentes. Hay proyectos que están promoviendo arte sostenible, que están promoviendo exportar, por ejemplo, todo lo que es la artesanía dominicana, y eso la verdad que es una necesidad y es un cambio hacia una industria que puede crecer no solo localmente sino internacionalmente. Tenemos proyectos que ya están hablando de incorporar chatbots o creaciones de softwares para poder administrar estructuras como los parqueos en el país, por ejemplo. Tenemos ropa, siempre la industria textil, que es parte de lo que el país promueve, pero con el componente positivo de que están en materiales sostenibles, que el banco, como ustedes saben, lo promueve desde una visión que estamos impulsando internamente y hacia nuestros clientes y hacia el medio ambiente. Entonces, todos estos proyectos que todavía no hemos tenido la oportunidad de verlos ya explicados con su propuesta en el corto tiempo para poder orientarlos, ya han sido de los que van saliendo, de los que van sacando el interés de los equipos, porque son novedosos y porque tienen una alta carga de creatividad y sobre todo un alto potencial de ser proyectos que cuando se desarrollen permanezcan y creen ese aporte social que hablábamos.
No, magnífico. Yo espero que una vez se dé la premiación, nos dejen saber aquí en Sumas sobre esos proyectos que resultaron favorecidos y también sobre los que no, porque de repente por ahí hay uno que otro oyente que le interese apoyarlos y podemos hacer ese vínculo, que yo creo que eso es lo que necesitamos generar, todo ese networking que ustedes inician, que promueven, porque nos ayuda a crear una mejor sociedad. Giselle, ha sido un placer tenerte aquí en Sumas. Cuando quieras tocar esta puerta, está abierta para ti, para Impúlsate. Y de nuevo, gracias por contribuir así con el país.
Gracias a ustedes. El Banco Popular agradece muchísimo este espacio que ustedes nos están dando y seguro a ustedes enviaremos la primera información sobre los ganadores de Impúlsate. Así que pasen buenas noches y que sigan disfrutando de todo lo que hacen, que es bastante, bastante interesante.
Gracias, Giselle. Feliz noche.
Bye.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes por cortesía de AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy es una estadística que me sorprende, que en cierta medida me alegra, pero por otro lado me preocupa o me llama la atención. Es una estadística que viene de parte de la DGI, que señala que los ingresos por transferencias y cheques, es decir, el impuesto por cheques y transferencias, ese 1.5 por mil, crece un 23.2% entre enero y mayo del 2021 y asciende a 4.166 millones de pesos. ¿Por qué digo que me llama la atención, me sorprende y me inquieta a la vez? Pues me alegra que las recaudaciones de la DGI continúen incrementándose, porque eso quiere decir que el Estado va a tener algo más de dinero de lo esperado para poder seguir financiando y ayudando este tema del COVID a tantas familias que lo necesitan, procurando que la economía vaya bien. Pero me inquieta, pues porque este es uno de los impuestos que yo creo que deberían reducirse. Si bien lo que indica es que las transacciones bancarias, bien sea mediante cheque o mediante transferencia, se han incrementado, pues en la información que presentan da mucha importancia a los cheques, indicando que quizás buena parte de estos impuestos lo que están demostrando es cómo los cheques siguen siendo un medio muy importante para las transacciones financieras. Y les confieso a todos ustedes que yo pensaba que los cheques ya estaban mandados a recoger, porque hoy en día con la tecnología que tenemos, pues andar con cheques me parece algo complicado, girando, firmando, etc. Cuando usted a través de un canal electrónico puede hacer sus transferencias muy fácilmente. Entonces, ojalá que esta estadística de hoy nos sirva como un llamado de atención para que vayamos sofisticándonos y vayamos en cierta medida aprovechando las tecnologías que tenemos hoy en día. No vale la pena realmente uno tener una chequera cuando puede a través de su cuenta bancaria sobregirarse, hacer transferencias, hacer muchísimas cosas importantes que anteriormente solo era posible con los cheques. Esa es la estadística de hoy, señorita Ivette.
Bueno, pues continuamos con más de Sumas.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Como todos los lunes, Santiago, allá llegando al final de Sumas, tenemos una intervención de las que yo sé que a nuestros amigos, a los que nos escuchan, incluso Santiago, a los que nos siguen por las redes sociales y nos siguen por nuestro Spotify, que le encanta el segmento Descifrando el Mercado. Y para eso siempre nos acompaña Pamela Pichardo. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente a tu casa.
Hola, hola, ¿cómo están? Yo muy feliz y sí, los extrañé muchísimo. De verdad que pero, siempre como que me pasa como rápido, pero esto fue, yo lo sentí lento y largo.
Pero sabes que nos sirvió mucho que nos cedieras el espacio porque estábamos pendientes de terminar el tema de la película, de las franquicias. Uh-huh. Entonces yo sí te agradezco que nos hayas dejado el espacio porque pudimos terminar. Sí, no, pero te lo vamos a pagar, no te preocupes, con creces. Bienvenida de nuevo, Pamela, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Hoy voy a compensar, ¿verdad?, mi ausencia y voy a traerles un tema que es de mis temas favoritos cuando trabajo el área de las finanzas personales y de la educación financiera como tal. Es uno de los temas que más asusta, tengo que confesarlo, y es el tema del presupuesto. Normalmente, cuando hablamos de presupuesto, yo quiero que ustedes vean, lamentablemente esto no es televisión, yo quiero que ustedes vean la cara de Ivette cuando yo dije presupuesto. Fue como que, bueno.
Sí, Pamela, porque te voy a decir, yo trato de presupuestarme, pero de verdad que es difícil llevar un presupuesto, más para las personas que son independientes, que son freelance, que no tienen un sueldo, que no están recibiendo constantemente X cantidad. Entonces, como que, wow, este fue un tema fantástico, porque hoy en día emprender está de moda.
Sí, ¿sabes qué? Mira, lo voy a anotar. Vamos a hablar de el emprendimiento como tal, ¿verdad? Perfecto. Esta corriente que habla del emprendimiento. Anótamelo, por favor, me lo pone
claro
ahí.
Claro que sí, en Q te lo voy a poner.
Póngalo en
pero,
Q.
Pero hablemos mira, de presupuesto.
Con el tema del presupuesto suceden varias cosas. Primero que tenemos esa connotación de camisa de fuerza, y no es así, al contrario. Un presupuesto bien hecho, y eso porque tú no has hecho un presupuesto conmigo, un presupuesto bien hecho te ofrece libertad, o sea, te da control, te da parámetros y te da paz. Yo digo que un presupuesto, mira, cuando tú tienes un bebé en casa, pues tú lo primero que haces es que busca un corral y lo pone, ya cuando están dando su pasito. Sí. O le cierras el espacio y le dejas un espacio seguro, lleno de esas cositas plásticas, para que él dentro de ese espacio disfrute, sea feliz y no se haga daño. Y mamá, ¿verdad? De cáncer. Es el, como el bono. Pero al final es que puede estar en un espacio seguro donde no vaya a tener problemas. El presupuesto es igual. El presupuesto debe ofrecerte un marco, una guía de seguridad donde tú puedas gastar con conciencia, gastar con control y no lesionar tu, o sea, tu finanza, no lesionar tu futuro, no comprometerte más de las cosas que tú realmente puedes asumir. Entonces, esa es la función de un presupuesto. Si un presupuesto no hace eso y lo que hace es que te ahoga, entonces no está bien construido. ¿Ok? Eso es como lo principal.
Perfecto entender eso.
Me gustó mucho esa definición. Es que el presupuesto es como la cancha en la que quieres jugar. Si no te sientes cómodo en ese juego, entonces ese no es tu juego, cámbialo. Me gustó.
Exactamente, cámbialo. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros hagamos un presupuesto primero, y yo creo que esto es como que la clave. Hacer presupuestos. ¿Qué incluye un presupuesto? Un presupuesto debe incluir lo que tú recibes, y a veces nada más contamos con lo que yo, con el salario que yo tengo, pero se me olvida contar si tengo un ingreso adicional, si tengo un alquiler, si doy una clase, o sea, verlo como un conjunto. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados como dominicanos a ver el cheleo, a ver lo que tengo arriba en el día, pero es importante que yo lo pueda ver en conjunto, o sea, con cuánto yo cuento en el mes. Ojo, ese con cuánto yo cuento en el mes también es muy importante que yo cuente con lo que realmente llega a mi bolsillo. Porque si tú me dices, mira, yo tengo un trabajo, a mí me pagan 30 mil pesos en mi trabajo, perfecto, pero ¿cuánto llega a tu bolsillo después que a ti te descuentan la AFP, la TCS, el seguro? Ah, 17, entonces es con 17 que vamos a contar. Esa es una primera confusión, que tú haces un presupuesto pensando en lo que a ti te contrataron, pero realmente no lo que llega a tu bolsillo, entonces hay un desfase de entrada. Segundo, veamos nuestros compromisos. Aquí hay un truco. Y es una de las recomendaciones. La mayoría de las personas se presupuesta no por los ingresos, sino por los gastos. ¿Cómo así? Déjame explicar con cucharita. Bueno, imagínate que estamos en julio, ¿verdad? Y vamos a pensar en el mes de agosto. Bueno, mira, en el mes de agosto ya yo voy a presupuestar agosto. Bueno, en el mes de agosto tengo que comprar los libros. En el mes de agosto tengo que comprar un uniforme. Ay, Dios, eso viene rápido. Eso es un paréntesis ya. Mi abuela cumpleaños y además cumple aniversario de boda. Y entonces mi mejor amiga cumpleaños y tengo que pagar la casa. Y eso me da, wow, necesito 35 mil pesos para el mes de agosto. Bien, eso es lo que tú, los compromisos que tú estás asumiendo para agosto. Pero en algún momento tú tienes que hacer conciencia de que lo que tú tienes disponible en tu salario son 25. No 35. Tú asumes compromisos por 35, pero lo que tú tienes son 25. Entonces, ¿qué tú haces? Tú no dejas de hacer nada. Tú tienes tu 25, da un tarjetazo por 10 mil pesos, lo buscas prestado y terminas gastando realmente 35 mil pesos que tú no tienes. ¿Dónde está la clave? Hacerlo al revés. Bueno, mira, yo cuento con 25 mil pesos para el mes de agosto. ¿Cuáles son los compromisos que yo tengo? Y en base a esos 25, ¿cómo yo voy a priorizar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a dejar de hacer? ¿Qué voy a posponer para otro mes? ¿Qué voy a iniciar en este mes, pero no voy a concluir este mes a nivel de compromiso económico? Entonces tú empiezas y tú debes presupuestarte por lo que tú tienes, no por lo que tú quieres hacer. Si tú no lo haces así, es imposible que el dinero te dé, no importa, señores.
Pamela, pero mira algo, tú acabas de decir algo muy interesante. La abuela cumple aniversario, la amiga cumple años. O sea, y a todo esto tú quieres estar a tiempo con cada presente, con cada detalle. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
Tú quieres, pero tú no necesariamente puedes. Señores, hay que arroparse hasta donde la sábana te lo permita.
Perfecto.
Si tú no te arropas hasta donde la sábana te lo permita, ¿tú sabes qué le pasa? Que tú te desarropas los pies. Entonces tú resuelves un problema, pero desatas otro problema. No importa. Y la realidad que estamos viviendo en este momento es que no importa si son 10, si son 15, si son 50 millones, si son 10, si son 10 mil dólares, no importa la cantidad de dinero que tú tengas, tú siempre vas a querer más y siempre vas a asumir compromisos probablemente por mucho más de lo que tú tienes. Y aquí hay algo importante. La administración de las finanzas personales tiene mucho, pero muchísimo más que ver cómo tú enfrentas y cómo tú manejas las situaciones económicas. Vamos a decir que es un 80% la conducta. Yo creo que para tú realmente manejar bien las finanzas personales no es matemática que tú tienes que estudiar, es psicología. Porque aquí viene envuelto el ego, el yo puedo, el yo me lo merezco, y para eso yo trabajo. Si yo no puedo hacer eso, entonces, ¿para qué que estoy haciendo? O sea, empieza mucho la personalidad a mezclarse y los gustos de una persona, lo que la persona quiere, que no tiene necesariamente mucho que ver con el dinero en sí mismo. El dinero es una decisión fría. ¿Puedo o no puedo? Ojo, esto no es tan, ¿verdad? No me vayan a pensar que yo soy fría, ¿verdad? Pero hay decisiones que tú tienes que tomar con la cabeza y no con la emoción.
Pero como hablamos de presupuesto y de esto es el tema de hoy, me imagino que dentro de mi presupuesto está ese espacio pequeño donde yo estoy poniendo en algún lugarcito dinero
para ahorrar, para darme esos gustitos, que también tú puedes decidir, Pamela, dime tú, ok, yo estaba ahorrando pues para comprarme, ¿qué? Ahora quiero cambiar todas mis carteras y las quiero de marca. Y yo estaba ahorrando porque quiero... Sí, estoy poniendo un ejemplo, tú sabes, yo siempre en el área del outfit, del arreglo personal. Ahora las quiero de marca, no las quiero de las culequitas que andan por ahí, no. Entonces, uh-huh. ese gustito que tú te estabas ahorrando para dar, se presentó el aniversario de la abuela que cumple los 50 años de matrimonio. Bueno, pues, ¿se vale sacar el dinerito del gustico? Por de lo supuesto. Que estabas hablando para el gustito.
Mira, okay. todo, y ahí viene como que la segunda parte, todo debemos presupuestarlo. O sea, todo debe estar incluido. No porque algo tú no lo necesites, no debe estar en tu presupuesto. Señores, la cosa que tú quieres, que tú la quieres sin ton ni son, no porque tú la necesitas, no porque sean prioridades, sino porque te gustan, también son importantes. Y cuando uno hace un presupuesto, esas cosas hay que incluirlas. Lo que pasa es que hay un momento en que tú las puedes hacer, te puedes permitir ese lujo, y hay otro momento que no. O sea, hay un momento en tu vida que tú te puedes permitir un chocolate, tú te puedes permitir un bizcocho, tú te puedes permitir una malteada. Hay otro momento en tu vida donde tú estás en un régimen donde definitivamente, si tú tienes el día entero comiendo brócoli, ¿cómo te va a beber una malteada de la noche? No te puedes permitir ese gusto. Entonces, aquí pasa lo mismo. Hay cosas que te puedes permitir en X o Y momento. No por eso vas a dejar de quererlas. Entonces, ¿qué sí debemos incluir? Todo. O sea, ¿qué es todo? Lo que te cuesta a ti tu casa, lo que te cuesta a ti el transporte, lo que te cuesta a ti la salud, lo que te cuesta a ti la educación, ya sea tuya o ya sea de tus hijos, lo que te cuesta a ti los compromisos financieros que tú tienes, y obviamente lo que corresponde a tu diversión y a tu cuidado personal, que es cuidado mental. Es el cuidado, ¿verdad? Al final, con esas experiencias es que uno alimenta el alma, no necesariamente con la comida, sino es con la experiencia de comerse la comida en X o en Y sitio.
Claro, claro.
Entonces, eso también es importante. Lo que pasa es que esto tiene algo que se llama prioridad. Prioridad es qué va primero que lo otro. Uh-huh, si tú uh-huh. puedes cumplir con lo que es prioridad y también hacer esto, pues está súper bien. Igual, si tú tienes destinado ya dinero para gastar, para divertirte, dinero, por ejemplo, yo cuando estoy trabajando con personas en asesoría, lo primero que te pregunto es cuáles son tus hobbies, qué tú haces para divertirte. Porque cuando una persona viene a asesoría, lo primero que te dice es lo que no quiere, cuánto gasta en supermercado, cuánto gasta en gasolina, cuánto gasta en esto, cuánto gasta en lo otro. Pero, de último, bueno, mira, a mí los domingos, a mí me gusta juntarme con mis amigos, o a mí me gusta el golf, o a mí me gusta la música, a mí me gusta el cine, cualquier cosa, me gusta, tengo una liga de fútbol. Te lo dicen de último porque uno siente que es pecado. Eso no es pecado, eso es parte de la vida.
Y si tú dijiste que sí que se siente que es pecado, porque a veces ahorras para el gusto, y cuando llega el momento de comprar el gusto, tú dices, ay, no.
Ay, Dios, tanto cuarto en eso.
Eso es demasiado dinero como para eso. Ay, no, mejor no, mejor yo lo cojo para algo que sea útil. Entonces te olvidas también de premiar tu esfuerzo.
Eso pasa, eso pasa. También para eso sirve el presupuesto, para que uno se sienta en la libertad de gastar y disfrutar, ¿eh? Los que somos muy organizados, pues tenemos que darnos la libertad y el permiso de poder disfrutar para lo que hemos trabajado. Eso es muy importante. Pero no quiero dejar de decirles algo. El presupuesto de la diversión también está. Por ejemplo, si tú tienes 10 mil pesos y tú dices, bueno, mira, yo con estos 2.500 pesos, yo siempre pongo 10 mil pesos porque me es muy fácil para las sumas automáticas, ¿ok? Entonces, vamos a decir que tú tienes 3 mil pesos disponibles para divertirte. Usted tiene esos 3 mil pesos para comprárselo en lo que usted quiera. O en una cartera, o en, qué sé yo, en una ropa, o en un cintillo, o en una compra de traje de baño, o en lo que tú quieras. Lo que tú tienes que saber es que después que eso se acabó, viene el mes que viene. O si tú quieres algo más caro, júntalo, ahórralo este mes para que te compre esa cartera de marca que tú quieres el mes que viene. Eso es equilibrar. No es que no lo haga, es que sepas en qué momento es recomendable hacerlo.
Ahora, para puntos principales, ya para englobar todo antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cómo organizo mi presupuesto de manera sencilla? O sea, A, B, C, D, rápido, pum, pum, pum.
A, piensa en lo que realmente recibes todos los meses, no cuánto te pagan, sino cuánto tienes disponible para gastar. Punto número uno. Punto número dos, vamos a hacer una lista de nuestros compromisos para el mes, ¿ok? Vamos a hacer una lista. Luego con esa lista le vamos a poner precio. Bueno, en el supermercado yo gasto tanto, en estos compromisos yo gasto tanto, en la diversión me puedo permitir gastar tanto. Y esa lista lo que vamos a hacer es compararla con lo que yo tengo de ingreso. Esa lista no me puede dar más que lo que yo tengo de ingreso. ¿Vale? Entonces es compararla para ir asignándole prioridades a esos compromisos que yo voy a tener. Eso, bueno, yo creo que es la forma más fácil de verlo.
Perdóname, te interrumpo. ¿Y cuando me da más, qué debo hacer? ¿Recorte? Ok.
Por supuesto. O okay. Son dos cosas. O recorto o busco ingreso adicional. Créanme, el 60% de los casos no necesita... Uno siempre va a buscar ingreso adicional, ¿verdad? Porque uno quiere siempre mejorar su calidad de vida y tener más ingresos. Pero hay mucho de derroche en el día a día y no de derroche consciente. Ok, de derroche de mala administración personal, de que no sé dónde gasto el dinero, de que se me va mucho en menudeo, en cheleo, y ni cuenta me di. Entonces, cuando uno se pone a buscar y uno le pone intención, yo creo que esa es la palabra clave, intención al manejo adecuado del dinero, pues evidentemente la cosa empieza a cambiar, porque ya donde usted pone la intención, empieza a ver el resultado.
Santiago, esa frase da para una frase a recordar.
Yo la quiero anotar.
Donde usted pone la intención,
no me acuerdo.
Llega el resultado. O es donde
bueno, usted ahora a la emisora le pedimos el audio y por te lo pasamos mañana martes, no hay problema, para que lo tengas.
Eso estuvo muy bueno. Pamela, de verdad que siempre aprendemos tanto contigo. Y yo sé que los oyentes también se sienten muy agradecidos. Y este tema del presupuesto, yo diría que es un tema que pica y se extiende. Porque uh-huh. Hay tantas variantes en el presupuesto, hay tantas cosas que tomar en cuenta, que luego, te lo tengo anotadito, hablaremos de ese presupuesto para personas emprendedoras que no tienen ingresos fijos, sino que pueden ser variantes. Gracias, así Pamela, es. Por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Gracias. Siempre es un placer.
Bendiciones a todos. Bye, bye.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de hoy viene por cuenta de un economista muy, muy, muy famoso de la escuela neo-keynesiana. Eso es que posiblemente nos tocó estudiar a los que estudiamos economía y que nos tocó más de un librito bien interesante, diría yo. Estamos hablando del señor Paul Samuelson, quien fue un economista estadounidense de origen judío y que aportó muchísimo a la economía, tanto así que en 1970 fue el primer laureado individual por el premio Nobel, que es el que da el Banco de Suecia en Ciencias Económicas, en memoria de Alfred Nobel, por las contribuciones que Paul Samuelson hizo a la teoría económica, estática y dinámica. Recordemos que Paul Samuelson lo que hizo fue básicamente el planteamiento general del método de las estadísticas comparativas con un libro muy famoso que sacó en 1947. Entonces, pero traído ya al tema de las finanzas, pues Paul Samuelson no se podía también quedar sin hacer su aporte directo y por eso está hoy en Sumas, Ivette.
¿Y qué nos trae el señor Sandlers?
Samuelson,
perdón, para las finanzas personales en el día de hoy, porque obvio, es financiero, ¿no? Nos va a hablar de finanzas, pero ¿qué frase a recordar tendremos para hoy?
Una frase muy simple, pero con muchas cosas detrás. Él dice, abro comillas, la inversión debe ser más como esperar que la pintura se seque o que la hierba crezca. Si quieres emoción, toma $800 y ve a Las Vegas. Así que ahí ven ustedes el proceso de inversión, queridos oyentes, es un proceso precisamente, nos toma tiempo, es una dinámica que no se da de un día para otro. en las inversiones es bastante difícil hacerse rico de un día para otro, como normalmente hay algunos pícaros que nos quieren hacer creer. Las inversiones son para hacer realidad los sueños, pero los sueños, así como nos toma un tiempo soñarlos, también nos toma un tiempo volverlos realidad. En el día a día, con disciplina, con una buena estrategia de inversión, pues vamos a cumplir esos sueños. Pero si queremos tener mucha emoción, que mucha gente, por ejemplo, cree que invertir en la bolsa se hace por emoción, ¿verdad? Comprar títulos que son muy volátiles, comprar criptomonedas, por ejemplo. Si usted lo que quiere es esa emoción, pues mejor vaya al casino, porque las inversiones no son para eso. Ese es el mensaje que nos envía hoy Paul Samuelson.
Me encantó, Santiago. El dinero se mira de manera fría, sin emociones, y con eso cerramos el día de hoy un programa más de Sumas, y los esperamos, si Dios quiere, a ustedes mañana aquí a la misma hora y por el mismo canal, como se dice, ¿verdad? Buenas, Buenas noches, Santiago.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.